Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Divergente. Estamos aquí en un nuevo programa. Desde el día de hoy contamos con la dupla de Mai Burharin y Misael Godoy-Bot, así que nos vas a escuchar y te vas a cansar de escucharnos desde ahora en adelante todos los días lunes en Divergente. Hola Misael, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarme desde ahora en este mes de diciembre en Divergente. Y bueno, ¿cómo están las cosas por allá en Chile?
Hola May, bueno, en realidad, primero que todo, estoy muy contento de poder comenzar ya a participar en Divergente y justamente disfrutando de una agradable y exquisita tarde. Ya son 18:10 acá en Chile, Santiago de Chile principalmente, y bueno, todo bien, con un ánimo excelentísimo justamente para entregar lo mejor a todos, a todas las personas, a todas las audioescuchas que van a estar sintonizando justamente nuestro programa.
Por supuesto, están todos súper atentos, están esperando el programa, ya que estos días hemos tenido algunos conflictos, pero ya estamos aquí y presentes. Mira, te cuento que, si bien es cierto, nosotros, y le contamos a los radioescuchas, hemos tenido bastante conflicto, por decirlo menos, en escoger los temas a conversar, porque en realidad tenemos gran variedad de temas. Pero vamos a partir considerando, o nos vamos a colgar, por así decirlo, de las preguntas que nos han enviado, que han sido muchas. Y una de las primeras preguntas, como para entrar un poco en calor con los temas, tiene que ver con las cargas energéticas. Me ha llegado mucha pregunta de las personas que me dicen: me siento cargado, mi casa está cargada. Pero en realidad, Misael, a ver, ¿de qué estamos hablando realmente cuando usamos esa expresión, desde tu punto de vista y tu experiencia?
Entiendo. A ver, es un tema bastante interesante, bastante conmovedor. Se sabe desde la antigüedad que los espacios físicos, sean lugares cerrados o abiertos, porque no puede ser un terreno completamente abierto, el cual también hay energías que están de alguna manera implantadas e incidiendo justamente en este caso, afectar el lugar. Y esto ha sido prácticamente de toda la vida. Primero que todo, energías existen, son invisibles, no son palpables del todo, no pueden ser medibles por un aparato propiamente tal, a nivel físico, pero están, son parte de nuestra realidad y son inteligencias que de alguna forma están justamente presentes en nuestro diario vivir. Ahora, estas energías comúnmente suelen manifestarse por diversos motivos.
Bueno, supongamos, a ver, disculpa que te interrumpa, ¿sí?, un poquito. Aquí, gente, ponga atención, preste oreja, si quiere tome papelito, tome apunte y anoten, porque en realidad vamos a tratar de mostrar un poco la diferencia entre los factores externos, los internos, los de nosotros propios como persona, o de los ambientales, o como Misael nombró antes, propios de un lugar, antes de que nosotros ya lleguemos a un lugar, que haya una carga histórica energética, o que sea por una ubicación geobiológica, por ejemplo. Entonces, vamos a tratar de dejarle lo más claro posible en este poco tiempo que tenemos, porque si no nos alargamos mucho, pero bueno, vamos a tener programas para adelante, pero presten atención para que les quede clara las diferencias. Por favor, ya Misael, sigamos.
Ok, muchas gracias May. A ver, una de las causas que en este caso podemos estar experimentando en realidad este tipo de manifestaciones son las causas naturales. Para comenzar, desde la base de que una causa natural significa que hay zonas geográficas en las cuales se producen efectos energéticos, ciertas fisuras, a las cuales podemos llamar, por ejemplo, portales naturales. Y aquí también hago alusión justamente a un ejemplo que quiero dar, de una experiencia que yo viví en el año 2010 para 2011 aproximadamente, en la cual yo tuve que descargar una casa durante un tiempo determinado. Pero la investigación que nosotros llevamos a cabo arrojó que jamás podía ser descargada esa casa o ese espacio físico de manera total, absoluta, porque en realidad era un portal natural el que se encontraba en esa zona.
A ver,
dentro de la casa en sí.
Y dentro de esto de los portales, hagamos una pequeña diferencia, porque hoy en día, yo lo toqué en un tema anterior, hay una mezcla de ideas respecto a lo que es un portal y lo que es una puerta. Y dentro de lo que es los portales, las personas tienen la idea que la gran mayoría de los portales uno los abre, alguien abrió esta entrada y salida energética. Entonces, aclárame bien, ¿cuándo es un portal natural? ¿A qué le denominas tú portal natural?
Ok. Un portal natural, en este caso, es para mí entender una fisura energética, ¿ok? ¿Ya? En este caso, en un entorno, puede ser cualquier terreno, ya sea que existan casas o no en esa zona determinada. Y estas fisuras energéticas, también se les pueden denominar grietas energéticas, están presentes. Y es justamente por estas grietas, por estas fisuras, donde se puede producir el fenómeno de manifestación de diversas entidades que entren y salgan por ese lugar, por esa zona. No existe una causa propiamente tal que haya provocado, o al menos a nuestro entender, esa fisura. Desde un punto de vista, por ejemplo, ya sea a través de magia negra, ya sea a través de brujería negativa, ya sea por la manifestación de algún hecho en la cual alguna inteligencia invisible, puede ser un espíritu elemental de la naturaleza, puede ser un espíritu propiamente tal, pueden ser lo que comúnmente llamamos difunto o cosas por el estilo, hayan provocado, un fenómeno determinado, el cual se genere o se manifieste justamente un portal. No, estos portales principalmente, lógicamente, pueden tener una causa desconocida para nosotros, pero por el hecho ya de antes de, o en este caso, los comienzos de lo que es la manifestación terrestre, obviamente ya se denominaría como algo natural. En este caso, un portal natural, en la cual hay ciertas entidades que se sirven de este portal para entrar, salir, provocar algunas manifestaciones determinadas, etcétera, etcétera. Estos portales comúnmente no se pueden cerrar.
Justamente a eso quería llegar, porque exacto, vamos a aclarar este punto. Yo he visto que muchos brujos, magos, pseudobrujos, etcétera, ofrecen dentro de los servicios cuando se encuentran con este tipo de situaciones, que muy pocas veces por lo demás reconocen que son portales naturales, pero ofrecen el servicio a un costo altísimo de decir que ellos lo van a cerrar y que ya no van a haber más problemas en ese hogar. ¿Cuán cierto pudiera ser eso?
Primero que todo, hay portales que sí se pueden, cerrar. No sé si la palabra cerrar es la más adecuada, no es el concepto más idóneo justamente para ser usado, pero de alguna forma el trabajo que se puede llevar a cabo, siempre y cuando sea por un experto en la materia, pueda transmutar de alguna forma ciertos portales, no todos. Incluso hay portales que no son naturales porque son provocados por una entidad o por alguna manifestación de energía negativa, etcétera, etcétera, pero que en realidad incluso no pueden ser cerrados ni siquiera por cualquier persona. Incluso a veces los mismos expertos pueden no, en este caso, por más que hagan, por más que lleven a cabo trabajos de distinta índole, no podrán cerrar ese portal tan fácilmente. Ahora, menos aún, un portal, una fisura, una grieta energética, en este caso, que sea natural. Entonces, aquí entramos en un terreno en el cual, justamente, hay muchas personas que son pseudo espirituales, pseudo de lo que sea, y creen que con un poco de incienso o simplemente un sahumerio, una oración, ese portal se podría cerrar sin ningún inconveniente y no provocar más ningún tipo de manifestación. Eso hay que recalcarlo, subrayarlo, porque no es así, es una mentira. De hecho, yo viví la experiencia. Ese portal, el cual yo te acabo de comentar en el ejemplo anterior,
¿sí?,
justamente no se pudo cerrar. Y hasta el día de hoy, yo no sé qué habrá sucedido con esa casa, con esa familia. Esto es en la Florida, de acá de Santiago de Chile. Pero en realidad no se pudo cerrar. Ahora, ¿qué significa? El trabajo que yo realicé, que fue bastante tiempo, mucho más de 1 o 2 meses, todos los días, llevando a cabo sesiones todos los días, prácticamente de lunes a domingo, yo no lo pude cerrar. Pero, ¿qué se puede hacer en este caso? Se puede generar, digamos, apalear un poco la situación, transmutar, encauzar la energía.
Exacto.
Para que las manifestaciones, por ningún motivo, sean tan, en este caso, evidente, como era en un principio, antes de que yo llegara a esa casa y justamente comenzara a trabajar, prácticamente. Yo dejé, en este caso, muchas energías, porque no son entidades propiamente tal, llamémosles inteligencias, energías, angelicales, arcangelicales, querubines, serafines, potencias, tronos, etcétera, etcétera, para que ellos se encargaran de encauzar la energía y que este portal, siendo natural, no generará este tipo de entradas y salidas, de las cuales ciertas entidades que captan un portal natural, siempre y cuando sea idóneo para poder ser traspasado, estas entidades se sirven justamente de portales y aprovechan de entrar, salir y generar fenómenos determinados. Si un portal, por ejemplo, se encuentra en una zona determinada, como en una casa, dentro del interior justamente de ella, lógicamente las entidades van a aprovechar ese portal y van a manifestarse de alguna forma. Ahora, cuando hablamos de portal, cuando hablamos de puertas, aquí hay que esclarecer que no es una puerta como muchos creen.
No es que uno abra con llave y cierre.
Exacto.
No.
Exacto. No es una puerta. No es tampoco un umbral como muchos creen, porque todos inmediatamente imaginan algo físico.
Exacto.
Literalmente hablando. No. Son, a ver, si vamos a apelar a lo que es ya lo literal, en realidad son como, imaginen una grieta sobre una roca sólida. O imaginen dos rocas y en el medio hay una grieta y por donde corre un poquito de agua. O simplemente una pequeña fisura. Esas fisuras son las que de alguna forma existen, o al menos así se dan a conocer a aquellos que han visto ese tipo de fenómenos energéticos y que en este caso están presentes en dimensiones justamente abstractas, o mejor dicho, en espacios vibracionales que lógicamente tienen sus propias dimensiones, y estas fisuras están ahí, y por esas fisuras es por donde pasan estas entidades, estos seres. Y este tipo de elementos están en todos los espacios vibracionales, en todos prácticamente. Incluso, si es verdad que estamos habitando un espacio vibracional físico que contiene y tiene tres dimensiones, alto, largo y ancho, aún así, y captamos la fragmentación, la dualidad dentro de justamente estas tres dimensiones y este espacio vibracional físico, denso, sólido, aún así, aquí también hay ciertas energías, hay ciertas fisuras de las cuales hay algunos que se sirven. Estamos hablando de fisuras etéricas, fisuras pránicas, más bien etéricas que pránicas. Después vamos a hacer la diferencia en la medida que vayamos profundizando los temas. Pero existen, están. Ahora, en el cuarto espacio vibracional, con sus cuatro dimensiones, en un en quinto espacio vibracional, con sus cinco dimensiones, también existen justamente y se dan a conocer estas fisuras. Pero no son puertas, no son umbrales físicos, no es una puerta que tú puedas abrir, entrar y salir. No, no es así. Y algunas de ellos, repito, algunas de estas fisuras pueden ser transmutadas, algunas no, porque son completamente naturales, van a estar siempre ahí, a disposición de, se pueden causar energía, pero más que eso no es posible hacer.
Ahora, aquí donde me voy a colgar de algo, y bueno, ahí veremos si después nos queman en la hoguera, y es que precisamente entidades que, a ver, instituciones, por así decirlo, conocen el manejo y la potencia que tiene este tipo de portales naturales y los buscan precisamente para servirse de ellos. Dentro de esto tenemos los templos, iglesias y qué vamos a decir del nuevo templo de la fe Bahá'í, que están estratégicamente construidos sobre portales naturales, de los cuales, bueno, tú sabes que no es precisamente con las mejores intenciones que los construyen ahí, y se sirven de la energía que, de todos los visitantes y de las personas que van, y que van masivamente a tomarse la selfie, pero no saben en realidad a quién están alimentando, ni las energías que se están ellos absorbiendo por estar en ese lugar. Hay personas que sufren inmediatamente y in situ en esos lugares y terrenos síntomas físicos como náuseas, mareos, vómitos, diferentes tipos de sintomatología de desequilibrio energético. Y bueno, los señores de siempre son los que se sirven de eso. Yo no quiero ahondar más porque eso lo vamos a dejar ya quizás para hablarlo con Arcano, porque es una cosa un poco más conspiranoica. Pero nosotros sabemos y es sabido que ha sido a lo largo de la historia construido de esa manera. Tenemos, por ejemplo, en Santiago mismo, la Catedral de Santiago está puesta sobre uno de los templos incas más grandes, precisamente para utilizar toda la energía de ese portal, que es tremendo. Santiago en sí es una ciudad construida o centralizada en un portal natural enorme, y por eso Santiago está como está. Sin querer echarle más de leña al fuego, pero nos afecta a nosotros como sociedad, a nosotros como persona, individuo, a nosotros como núcleo familiar, en el diario vivir. Es cosa de ver, de sentir, si uno lo percibe. Tú te das cuenta cuando caminas por las calles de Santiago que la gente, no es solamente por el estrés, el tráfico, la sobrepoblación, es la energía, la potencia, la vibración energética de la ciudad en sí que te trae consigo este andar malhumorado, molesto, que la gente no te dice ni permiso ni gracia. Es una sumatoria de cosas. Pero si Santiago no estuviera construido ahí donde está construido, la capital sería distinta.
Correcto. De hecho, voy a dar un ejemplo súper concreto. Tú vas al Cerro San Cristóbal, te insertas en él, y a pesar de que el cerro está en pleno Santiago, es el pulmón de Santiago de Chile, el único y más grande pulmón que existe y que hasta el momento no sustenta, por suerte. Es muy curioso, tú te insertas, repito, y la atmósfera cambia bastante. Es mucho más limpia, sobre todo en lugares donde son un poco más boscosos. Hay mayor cantidad de bosque, árboles, etcétera, etcétera. Y luego, tú bajas, llegas a la calle Pío Nono, comienza a transitar ese lado donde, bueno, la cerveza abunda.
Exacto. Y curiosamente, se pone regada la cosa.
Sí. y la energía cambia inmediatamente, es sumamente densa en comparación a la energía que está presente en el cerro en sí. Increíblemente, yo muchas veces, a mí me encanta visitar ese cerro, de hecho, en esta época ya o más al verano, tiendo a utilizar esa zona, los parques, en fin, para poder dar las clases, principalmente, bueno, particulares, grupales, etcétera, etcétera. Pero noto al tiro la diferencia entre la energía que hay en el cerro y la energía que ya está ahí presente, ya partiendo desde Pío IX. El contraste es muy grande, tremendamente grande.
Bueno, oye, ya nos estábamos desviando porque nosotros, como les decía, yo tenemos harto para conversar, pero volviendo un poco el tema otra vez a lo que sería una carga. ¿A qué tengo yo cuando tengo una carga? ¿O qué significa sentir mi casa cargada? Lo vamos a tocar después de una pausa musical y lo retomamos, así que no se olviden de tener su lapicito, sus cuadernos y apuntes, porque yo sé, porque muchas personas me lo han comentado, que toman apuntes porque esta información les es interesante y les aporta, y desde ya muchas gracias.
Thank you. We'd like to do one called Paint It Black. Wow.
El tema que acabas de escuchar es Painted in Black de Rolling Stone, y bueno, está dedicado a muchas de esa generación que nos escuchan. Ahora vamos a hablar un poco más detallado sobre qué significa, un poco más técnico o más aclaratorio, el hecho que yo diga que hoy me siento que estoy cargado, o a qué me refiero cuando siento que mi hogar está cargado, y cuáles podrían ser los factores que provocan estos desequilibrios a los que comúnmente les llamamos cargas energéticas. Así que, Misael, te hago el pase desde tu punto de vista. ¿Qué es lo que quisieras aportar respecto a esto?
Me parece muy bien, gracias justamente por ese pase. A ver, hay distintos factores. Creo que eso lo dije. Y entre uno de ellos son estos portales naturales, ¿cierto? Bueno, tema que ya no vamos a tocar porque ya fue tocado en términos generales, pero hay otros factores. Por ejemplo, la energía negativa producto de un ataque de magia negra, ataque de brujería negativa, lógicamente, cuya energía le puede llegar, porque el trabajo puede haber sido dirigido o estar siendo dirigido a una persona que pertenece a ese núcleo familiar. Esa energía le llega, trastoca su alma o su malla energética, al mismo tiempo ensucia hasta cierto punto su espíritu y trastoca su organismo físico, saturándolo de densidad.
Oye, Misael, y ahí en este punto, sorry que te interrumpa, es súper importante también que aclaremos que algunas veces las magias, como dices tú, están dirigidas a una persona determinada del hogar, pero la recibe otra. Generalmente, ¿quiénes son los que están más expuestos a recibir las energías de este tipo de magias cuando son enviadas dentro de la casa? ¿Quiénes vendrían siendo como los más débiles, por así decirlo, en forma más común?
Entiendo. Bueno, de hecho, cuando la energía es dirigida a un objetivo propiamente tal, o sea, una persona puntualmente hablando, y por otras causas, incluso a veces se produce un efecto rebote de esa energía, le cae a otro integrante de la familia. ¿En quiénes recae? En aquellas personas que tienen un ego más exacerbado. Hay también una mayor debilidad de su campo energético, de sus defensas energéticas, su sistema inmune a nivel energético e incluso a nivel biológico. ¿Qué significa? Significa que la energía va a recaer en aquellas personas que, cuando hablo de un ego exacerbado, significa que el ego tiene dos características. Por una parte está esa característica egótica, en la cual o la persona es muy densa, o es muy enojona, o está con mal humor constantemente, o a lo mejor es una persona, un pedante, un soberbio, un orgulloso, un vanidoso, y siente fuerte en ese aspecto. Bueno, ahí tenemos una especie de ego bastante robusto, energéticamente hablando, pero al mismo tiempo muy denso. Son las personas con esas características, obviamente también son débiles y pueden fácilmente absorber, ser receptivos de esta energía negativa producto de una brujería. Y está el otro tipo de personaje, por ejemplo, la persona que no se valora a sí misma, que no tiene autoestima, que no se ama, que no se quiere, que no se siente bella, que está en una especie de estado depresivo, entra en un estado de desidia, etcétera, etcétera. También su nivel de receptividad es bastante grande en relación con este tipo de energía. Entonces, las personas débiles, ya sea de la primera característica o la segunda, en cualquiera de los dos casos, le va a recaer justamente este mal. Y este mal energético va a comenzar a tomar fuerza, porque es como un verdadero virus, por así decirlo. Y obviamente esto se puede somatizar incluso a nivel físico, tanto en mareos, náuseas, dolores de estomacales, digamos que como una especie de resentimiento, un resentir en su sistema nervioso, en sus articulaciones, incluso en la forma de ver las cosas, en percibir. También esto trastoca sus emociones, su forma de hablar, su forma de expresarse. Si la persona ya es malhumorada, obviamente su mal humor aumenta el doble, el triple. Si la persona es depresiva, aumenta el doble, el triple la depresión, etcétera, etcétera.
Ahora, a ver, estos síntomas físicos en realidad son un poco difíciles hoy en día de distinguir de buenas a primeras, porque las personas tienden primero que todo a buscar una explicación más bien psicológica, porque está bien en boga que tengo depresión, que estoy estresado. Entonces, cuesta un poco detectar también cuándo tenemos este tipo de carga, porque, como sabemos desde el punto de vista ya médico alópata, obviamente no hay cabida para lo que nosotros estamos hablando de los desequilibrios energéticos. Entonces, se pierde igual una cantidad de tiempo importante, porque la persona trata con tratamientos psicológicos, antidepresivos, medicación, etcétera, y eso no se resuelve. Entonces, ahí también tenemos un dato para la causa, que el factor o la incidencia o el desequilibrio que hay no es precisamente médico, sino que el factor no es interno, vendría de afuera. Entonces ahí hay que entrar a buscar profesionales en otras áreas. Como también está la otra confusión desde el otro extremo, que a cualquier tipo de irritabilidad, insomnio o ataque de pánico, la persona piensa inmediatamente: me hicieron brujería. Entonces tampoco va y se trata la depresión o el estrés por andar haciéndose saumerios y rituales cuando no corresponde. Entonces, no es un tema fácil, es como todavía un campo de nadie, donde tenemos que aprender de a poquitito a distinguir cuándo es cada cosa.
Correcto. De hecho, siempre va a ser un campo de nadie. Eso hay que dejarlo muy en claro. Aquí es muy difícil, quizás con el tiempo, posiblemente logremos tener profesionales idóneos en este tema. Ahora, aquí hay un viceversa. ¿Qué significa? Primero, una persona que, a ver, hay que partir por la base, mejor dicho, de que todo es energético. Todo.
Exacto.
Incluso lo biológico. Incluso lo biológico. ¿Vale? Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente para poder esclarecer un poco el tema. Una persona que está en estado de depresión, una persona que no se valora, que está con una autoestima pero por el suelo, obviamente hay un factor energético. Algunos dicen emocional. Sí, pero lo emocional es energético, claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa emoción que está dañada, ya sea producto de algún trauma reciente o algún trauma de hace varios años atrás, o desde que quedó inserto, instalado, en este caso en su niñez o quizás en su adolescencia, estamos hablando de una persona adulta, lógicamente, tal trauma va justamente a manifestarse en tiempo presente, poniendo obstáculos a través de una depresión y a través de una identificación inconsciente con esas emociones depresivas. Pero si te das cuenta, May, el tema es meramente energético. ¿Qué pasa a somatizarse justamente a nivel físico?
Que en el fondo el cuerpo físico es lo que uno generalmente explica cuando habla de estas materias un poco más profundas, es lo último que se toca. Nuestras barreras energéticas fueron traspasadas para llegar a la sintomatología física. Por lo tanto, nosotros somos, a ver, como una cebollita. Yo así siempre lo explico más simple. Nosotros somos como una cebollita con varias capas. Y todo lo que nosotros demostramos físicamente es el corazón de la cebollita. Es decir, que algo energético, emocional, un programa, una herencia, un bloqueo o un trauma o lo que sea, traspasó nuestras otras telas de cebollita hasta llegar al corazón. Y en estas otras telas de cebollita es donde nosotros hablamos de nuestro campo áurico, donde están nuestros cuerpos energéticos. Y este campo áurico que nosotros como humanos tenemos, que nos llevan a cierta sintomatología, también lo poseen las estructuras en las que nosotros habitamos, las casas, las oficinas, los negocios. Ellos también poseen un campo áurico en el cual se graba alguna impronta energética positiva o negativa. Y de esto en el fondo hablamos un poquito sobre lo que vendrían siendo cargas de nosotros y cargas de los espacios. No es directamente relacionada porque la casa no te va a no se va a poner a llorar, pero la casa sí se enferma. Pudiéramos decir que la casa también se deprime. Entonces, en este aspecto, sería importante que viéramos cuáles serían los factores de nosotros como habitantes de la casa o del espacio que lo cargan. ¿Qué es lo que nosotros portamos energéticamente que podría hacer que nuestras casas enfermaran y que nosotros pusiéramos esta impronta energética en nuestro hogar? ¿Te parece que viéramos como algunas acciones o conductas que nosotros podríamos modificar para que nuestro ambiente se modifique?
Me parece perfecto. De hecho, es un tema que quiero ir tocando poco a poco, justamente porque es muy interesante. Esto parte por las relaciones. Las relaciones físicas, las relaciones emocionales, las relaciones de sentimiento entre una persona que conoce a la otra, y hay toda una historia progresiva, todo un proceso que va progresando, que va evolucionando, por así decirlo, en el tiempo. ¿Okay? Yo no sé cómo estamos en el tiempo, si quieres
no,
pasamos
si no...
a una pausa musical.
Mira, no, todavía no.
No,
no
todavía
podemos okay, conversar perfecto. Un poquito más, dar un atisbo. Porque la idea es que al final del programa, el día de hoy, vamos a dar algunos tips de limpieza energética del hogar y un ritual de descarga de tu hogar que puedes hacer tú solito como para ayudar a mover las energías. Entonces, podemos seguir hablando sin problema al respecto.
Fantástico. Bien. Dos personas, a lo mejor adolescentes posiblemente, o ya adultos, se conocen. Supongamos un hombre, una mujer, dentro de las características formales y
claro. Sociales.
Sí,
pues. No te vas a poner a discriminar, nos van a acusar después aquí de discriminación.
No, para nada, todo lo contrario. Se conocen, hay amor, a lo mejor a primera vista, no lo sé. Comienza una interacción bastante interesante. Se empiezan cada vez a conocer un poquito más. Hay coqueteo, hay alegría, hay felicidad, entran en un estado de amor bastante especial, todo es risa y sonrisa, todo es liviano, partamos por esa base, todo es muy liviano, no importa mucho ahí, digamos, el que dirán, el dinero o lo que sea, habiendo amor, todo se vuelve liviano, y al mismo tiempo es como que ni siquiera existe la enfermedad, ni siquiera existe absolutamente nada. O sea, el estado en el cual se está experimentando es espectacular. Bueno, estas personas, pasa el tiempo, la relación comienza a tomar, digamos, ciertos tópicos de seriedad. Y del pololeo, por así decirlo, como se usa acá comúnmente en Chile, ese concepto, pasamos a algo un poquito más serio como el noviazgo. Y posiblemente el noviazgo pasemos al casamiento. Si estamos hablando dentro de parámetros meramente formales. En caso de no ser así, podemos pasar obviamente del pololeo directamente a la convivencia. Ahora, una vez que las personas, estos dos personajes, están ya conviviendo en el interior de un departamento, una casa, previamente a lo mejor establecida, por proyectos mutuos, etcétera, etcétera, la relación se vuelve ya mucho más seria, con ciertos agravantes. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, se tienen que alimentar, hay que pagar cuentas, deuda, se necesitan, en este caso por necesidad, ciertos elementos materiales para complementar el hogar, y hay otras cosas que son por un mero deseo. O sea, yo quiero no sé, un florero, un plasma, pero en realidad no porque lo necesite, sino porque realmente quiero darme el gusto en algo, y está perfecto. Bien, eso implica dentro del sistema socioeconómico mayor responsabilidad, trabajar lo que hay que trabajar, a veces el doble, el triple, sobre todo en una sociedad en la cual hay mucha presión en ese sentido. Y obviamente la relación, que en un principio fue liviana, ahora ya tiene una gravedad mucho mayor. ¿Qué significa? Que principalmente el hombre, aquí vamos a hacer una diferencia bastante interesante, para nada está relacionada con lo superior o lo inferior, no, sino más bien complementaria.
Exacto.
¿Qué significa? La mujer, curiosamente, sí es verdad que es responsable, es trabajadora, es multifacética, de repente multifuncional, etcétera, etcétera. Ya conocemos ese ámbito. Curiosamente, siempre tiende a tener un toque de humor en todas las cosas y una cierta liviandad que trae por naturaleza. Obviamente por sus características meramente emocionales, y está perfecto. El hombre también tiene los mismos componentes, pero no lo sabe aprovechar del todo. Es un poco inconsciente en ese aspecto, ignora un poco estas cosas. Y por el hecho de ser más una tendencia masculina, una tendencia más intelectual, más racional, obviamente deja de lado un poquito la emoción y se concentra y se centra en lo que hay que hacer y en lo que hay que cumplir. Eso hace que el hombre se vuelva un poquito más grave en algunas situaciones. ¿Qué significa? Que el hombre entra en un estado de seriedad en la cual ya no le hace bien a sí mismo y también le va a afectar lógicamente a su pareja o a su señora esposa, y si ya hay hijos de por medio, a los hijos. Esta seriedad se comparte, es transmitida de alguna forma a su señora, y la señora o su pareja en cuestión quiere ayudar de alguna forma. Entonces, a lo mejor también, si no está trabajando, también empieza a buscar trabajo, lo consigue, empieza a equilibrarse las cargas económicas, pero de alguna forma hay presión laboral, ya hay menos tiempo para ellos dos, hay menos tiempo para los hijos, entran en un estado, en un proceso, el cual, psicológicamente hablando, ya es mucho más serio y grave. Con mayor razón aún, si los dineros no alcanzan para costear justamente un montón de cosas, tanto como las que se necesitan, como las que se desean. ¿Qué pasa? Que la relación, que en un principio fue liviana, fue amorosa, fue alegre, no importaba mucho, ni siquiera el dinero, ahí lo único que importaba era estar con la persona.
Contigo pan y cebolla, como dicen, pero ya esto pasó a la historia.
Exacto, pasa a la historia. Contigo pan y cebolla, lógicamente, la idea es simplemente estar con la persona y punto, no importa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que esto ya, justamente tú lo has dicho, es otra historia. Y aquí entramos a tocar el tema de la evolución, que propiamente tal, dentro de la esencia, dentro de nuestra naturaleza esencial, no existe. Porque basta con que podamos reconocernos, podamos recordar lo que realmente somos, y ya, mágicamente somos. Pero dentro de los ámbitos dentro de los cánones socioeconómicos, dentro de lo que implica la sociedad propiamente tal, eso no existe. Y lo que existe es una evolución. Y aquí hay una mirada justamente bastante errada en el tema y trastocada justamente a través del tiempo. ¿Qué significa? Esa pareja ya no puede concebir ser amorosos, alegres, felices, livianos. No, yo no puedo ser el liviano que fui en ese momento. De hecho, ni siquiera a lo mejor se acuerdan. Yo no puedo ser esa persona carismática, alegre, ese hombre que hacía reír por cualquier cosa, por cualquier, vamos a usar una palabra un poquito, pero que comúnmente se usa, por esas estupideces que hacía el hombre y la mujer se reía. Ahora, el hombre hace una estupidez, la mujer ya no se va a reír. La mujer intenta...
No te aplauden.
A la mujer. ¿Ah, ah?
Ya no te aplauden.
Exacto, ya no te aplauden. Y la mujer intenta ayudar, intenta con su energía, que es una muy linda energía también, tanto como la del hombre. Intenta ayudar, intenta sanar de alguna forma, pero el hombre también, muchas veces por orgullo, por ego, tiende lógicamente a decir, no, yo tengo que asumir esta carga como sea porque yo soy el hombre de la familia, el padre de estos hijos, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan muchas veces discusiones, empiezan los problemas, comienzan los dilemas. He ahí el problema energético. Primero, el hombre, por esa gravedad, que ni siquiera se acuerda cuando comenzaron la relación, cuando se conocieron por primera vez, que era todo hermoso, todo viviendo. El hombre comienza a crear pensamientos, emociones y sentimientos que están relacionados justamente con la actualidad agravante. Esto quiere decir que estas inteligencias, estas partículas inteligentes, pensamientos, emociones, sentimientos, que se mezclan a veces o se entremezclan unas con otras para poder expresarse a través de los cinco sentidos de un cuerpo físico, comienzan a formar egrégoras. Al principio son diminutas, son muy pequeñas, pero luego con el paso del tiempo comienzan a tomar fuerza y comienzan a engrandecerse en tamaño. Lo mismo pasa con la mujer, es afectada también por este tipo de comportamientos, ya sea que provenga del hombre o provenga de la mujer o viceversa, y también comienza a formar su propia egrégora. Y si los niños, algunos de ellos ya están dentro de la adolescencia o ya son un poco más mayores en edad, lógicamente también van formando sus propias egrégoras. Entonces, estas egrégoras en un principio son pequeñas, luego van creciendo, se van fortaleciendo y necesitan vitalidad, necesitan energía, necesitan subsistir, necesitan estar presentes. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen consumiendo la energía de los presentes de ese núcleo familiar. Luego, a través del tiempo, esas mismas egregoras comienzan a expandirse y van formando una red energética bastante nociva en todo el interior de la casa, que luego traspasa también el exterior. Y la casa, siendo un ser de alguna forma viviente y sintiente, porque las paredes no son simplemente meras paredes, están hechas de partículas y las partículas tienen vida y sienten de alguna forma. Entonces, también se va creando una egrégora de esa casa, una gran egrégora, un gran egregor. El egregor colectivo familiar, el egregor de la casa propiamente tal.
Y aquí justo te voy a cortar, ¿sí?, un poco la inspiración, pero es para tocar un pequeño punto. Si nosotros, bien es cierto, ahora estamos hablando sobre el tema de que uno construyó el hogar y del hogar llegó a una nueva casa, etcétera, también nosotros tenemos lugares a los que llegamos que ya tienen una egrégora anterior por quienes anteriormente lo habitaron. Y puede que nosotros vengamos, por así decirlo, limpios, pero al ingresar en estos espacios que ya tienen esta red egregórica, nosotros enganchamos. Entonces, tenemos dos tipos como... dos formas de ver un egrégor de una casa. El que nosotros mismos hemos creado, o el que haya estado creado por otros y al que nosotros ingresemos. Y nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a entrar en la dinámica de este nuevo egrégor, de nuestra nueva red de la casa, y nosotros nos vamos a enganchar. Y para eso entonces es lo que uno aconseja en el fondo, que habría que hacer una limpieza de esta impregnación negativa. Cuando uno se cambia de casa a un nuevo hogar, siempre tratar de hacer una limpieza de estas energías para luego armonizar, porque uno no sabe en realidad con qué te vas a encontrar en una casa. Eso no más era.
Ahora, correcto. De hecho, disculpa, voy a entrar con un punto bastante importante en todo esto. Sí, comúnmente estamos hablando y recomendando de que se generen o se lleven a cabo ciertas limpiezas. No es que no se puedan hacer. Todo está permitido en este mundo, de alguna forma, ¿cierto? Pero también hay que entender de que si esa casa a la cual nosotros nos cambiamos por primera vez, y es una casa antigua, ya tiene a lo mejor más de una egregora, un egregor, que quedó ahí justamente por producto de los conflictos familiares anteriores en esa casa, de una familia que estuvo ahí justamente presente. Comúnmente estas egregoras se van a defender, van a reaccionar frente a esa limpieza. Entonces, es aquí donde también hay que recomendar que, si es verdad que se puede hacer una limpieza, también hay que tomar ciertas precauciones ante, digamos, la ejecución justamente de este tipo de trabajo. Es importante también dar a conocer que si el tema se complica, por así decirlo, y esto no significa que las personas tengan miedo de llevar a cabo una limpieza, no significa eso.
Justamente.
Sino más bien son ciertas precauciones, nada más. Pero, por ejemplo, si se complica un poquito, ya es bueno hacer una investigación. O yo recomendaría hacer una investigación antes de comenzar justamente, en este caso, una limpieza, para ver cuáles son los pros y los contras justamente de la carga que en este momento está presente. Y claro, la mayoría de las personas que ignoran estos temas, algunos no creen porque son escépticos en la materia, etcétera, etcétera, lógicamente no lo van a hacer, ni siquiera limpiar, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Claro, llegar a una nueva casa, un hogar, casa, departamento, lo que sea, incluso un local comercial, el cual arrienden o compren, y resulta que esta energía negativa, esta verdadera red, necesita alimentarse de alguien y se comienza a alimentar de los nuevos inquilinos, de los nuevos arrendatarios. Y aquí, justamente, tal como tú lo decías, las personas que vienen limpias posiblemente de otro lugar comienzan a sentir comportamientos, o sea, mejor dicho, sensaciones un tanto extrañas que los llevan a comportamientos también extraños. Y justamente es ahí donde muchas veces las personas acuden a supuestamente expertos en la materia para justamente ayudarse en este tema, en este tipo de casos.
Claro, y aquí en el fondo, a ver, vamos a, como para que las personas entiendan un poquito, dentro de las sensaciones extrañas que uno pueda tener dentro de una casa, primero puede suceder, independiente que haya presencias o no de otro tipo de entidades, ya que en el fondo el egregor de una casa está creado, cargado o generado por una historia que puede haber venido de violencias, de desequilibrio emocionales, de agresión, etcétera. ¿Cómo pueden haber entidades de otro tipo, de otra índole? No quiero ahondar en eso porque no nos alcanza el tiempo, pero las personas comienzan a sentirse dentro de este nuevo hogar incómodos. ¿Ya? El hecho de no querer estar dentro de la casa, como que sientes la casa pesada, no quieres llegar a tu casa. Algunas personas sienten, bueno, ruidos extraños, duermen muy mal, se sienten con más frío de lo normal, sientes que cuando te vas a acostar en tu casa no descansas, mucha pesadilla, no muy buenos olores. Bueno, esto es como en general y básico, porque si nosotros hablamos como de síntomas ya de una energía, de una magia o de entidades de otra índole que viven ahí, la sintomatología es distinta y más profunda. Pero en el fondo es, ¿cómo puedo yo reconocer que mi casa tiene una pequeña o una gran carga? Que no sea una manifestación de que si yo entro me vuela un plato en la cara, o sea, ahí ya no hay duda que hay algo en esa casa. Pero, ¿cómo podría yo reconocer en forma fácil que esta casa necesita una limpieza? ¿O la limpiamos antes de esperar nada? ¿Qué crees tú? ¿Es conveniente?
Es una muy buena pregunta. No es tan fácil de responder, pero vamos a hacer el intento, lógicamente. A ver, personas que, o familias que están viviendo bajo la presión de este sistema socioeconómico, el enfoque de esas personas siempre va a estar un poco disperso y fragmentado justamente en cientos de cosas que hay que hacer, cientos de cosas que hay que justamente responder ante la vida. Entonces, es muy difícil apelar a una de las habilidades que todos tenemos, que es la intuición. Partiendo por la base de que la intuición es uno de los casos más importantes, uno de los elementos o herramientas más importantes justamente para poder captar y sentir qué es lo que está sucediendo en una casa. Ahora, si el tema pasa por el escepticismo, por la desconfianza, por el no, yo no creo este tipo de cosas, pueden ser más fácilmente evadidas, pero eso no significa que no sean reales dentro de un espacio físico. Me refiero al fenómeno, en este caso de tipo, por así decirlo, paranormal. Pero si ese no es el caso, el del escepticismo, lógicamente las personas comúnmente van a notar a través del tiempo de que existe algo extraño, que todos tenemos intuición, y aunque sea básica, como, por así decirlo, como el instinto, como la corazonada, como el dolor de guatita o algo por el estilo, lógicamente en algún punto van a reconocer de que la casa tiene algo extraño, hay algo que no es normal, y obviamente se va a pedir ayuda, a lo mejor de manera bastante simple y básica, o bien ya se va a acudir a un experto. Esa sería una forma bastante importante, muy natural dentro de todo. Tenemos nuestras propias defensas, nuestras propias formas de sentir, y obviamente lo que lleguemos a captar, lo vamos a captar. Obviamente, con mayor razón, hoy más que nunca, ya que hay mucho más conocimiento sobre estos temas, en las redes sociales, en la misma internet, y ya podemos, en este caso, captar un poco esa energía que es ajena a mí. Lo otro ya serían, hay pequeñas fórmulas que tú misma, puedes dar a conocer, pequeñas fórmulas para saber si una casa está cargada o no. Ahora, y si yo recomiendo hacer eso antes de o una investigación con tarot o algo por el estilo, yo sí, totalmente lo recomiendo de manera absoluta antes de, porque te puedes encontrar con una sorpresa. No sabes realmente, si no manejas este tipo de materia, no sabes a qué te estás exponiendo. Entonces, siempre es bueno tomar ciertas precauciones.
Y es bueno tomar precauciones porque en el fondo de repente uno se pone a hacer cosas y en realidad no tienes idea mucho de la consecuencia de lo que hay. Bueno, te contaré que ya estamos llegando al final casi del programa. Así que okay. Vamos a retomar, yo creo, la próxima semana para el siguiente programa. Porque, como hemos dicho, estos son temas que dan para harto. Tienen muchas aristas debido a las diferentes experiencias de las personas. Tenemos muchas cosas para seguir conversando. Así que te voy a dar un pequeño tip como para descargar un poquitito y suavemente, sin afectar mucho las energías de tu hogar. Y ya estaríamos en contacto para la próxima semana. ¿Deseas decir algo más antes de irnos, Misael?
Sí, por supuesto. Retomando un poco el tema de las relaciones, para ya terminar este asunto, me gustaría, a ver, tal como lo dije en terapia con uno de mis pacientes, vuelvan un poco atrás. Sí, es verdad que hay gravedad, hay seriedad, hay que concentrarse, hay que centrarse en las cosas que hay que hacer, en las responsabilidades que hay que asumir, etcétera, etcétera. Lo entiendo perfectamente, pero también es bueno mirar hacia atrás, y no solamente de manera individual, también en conjunto con esa pareja. No importa el género, da lo mismo. Cuando nos conocimos, ¿cómo era nuestra relación? ¿Cómo fue los comienzos? ¿Éramos alegres? ¿Éramos livianos? ¿Estábamos contentos, felices? ¿No nos importaba mucho? Bueno, ese ejercicio, yo quiero que...
¿Queda de tarea para la casa?
¿Perdón?
¿Tarea para la casa?
Tarea para la casa, exacto. Por supuesto, May. La idea es justamente aplicar esa tarea para la casa dentro de las posibilidades de cada pareja y su relación en sí. Que hagan una mirada cuando comenzaron. Y si lo que vivieron, lo que experimentaron, que fue tan hermoso, lo perdieron en el tiempo. Uno tiende a perderlo, es lógico. No somos perfectos en ese aspecto, en ese sentido. Nos dejamos llevar por las tendencias del ego, a veces reclamamos, a veces nos enojamos, malhumorados, etcétera, etcétera. La presión está ahí presente. Pero es bueno echar una pequeña mirada y ver en qué podemos arreglar el asunto y lograr justamente llegar a un punto de equilibrio. Si ahora estoy muy serio y estoy muy pesado en el sentido de seriedad y agravantes, tengo que empezar a tratar de entrar en ese estado de liviandad como fue en un principio con la relación. No solamente de manera individual, repito, también ambos. Antes el hombre le regalaba flores a lo mejor a su mujer cuando estaban pololeando, dejó de hacerlo. Pregúntese, indague, autoindague, ¿por qué lo dejó de hacer? ¿Qué lo llevó a dejar de hacerlo? Lo mismo para la mujer. La mujer a lo mejor era cariñosa, se acercaba, era más afectuosa. ¿Qué impide ahora que lo haga? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la relación? ¿Qué sucede incluso esa relación en interacción con sus hijos? ¿Cómo están educando a sus hijos? ¿Están aportando en la educación de sus hijos con esa liviandad, con esa frescura, con ese amor, con esa alegría, con esa felicidad de cuando recién comenzó la relación? ¿O es completamente distinto el tema? Entonces, tarea para la casa, a reflexionar también, a autoindagar e indagar mutuamente, ¿por qué no? Creo que ese sería un muy buen camino.
Bueno, antes de despedirme, como les había prometido, les voy a dejar un tip que es una limpieza de memorias energéticas de una casa. Esto es del Feng Shui. Y es súper simple y ayuda un poco a mover estas energías que no sabemos en realidad si están y sin que nosotros provoquemos una reacción adversa a ella. Tenemos la limpieza que se llama borrar registros de memoria energética a través del Feng Shui. Así ustedes lo pueden encontrar si lo buscan en alguna parte. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Un limón, del cual nosotros utilizamos la cáscara y la cortamos en 9 trocitos, un vaso de agua y un rociador de estos típicos que encuentras en la botellita ahí en los chinos. ¿Qué es lo que se hace? Primero, tú cortas el limón, lo pelas, como dije, las tiras de la cáscara las cortas en 9 partes y la colocas dentro de esta botellita Sprite o botellita con rociador. Y luego de eso, agregas dentro de él el vaso con agua. Lo dejas reposar toda la noche. Y al otro día partes regando este preparado, que es súper simple, que en el fondo es agüita con limón, desde la puerta de entrada hacia adentro. Puedes colocar también sobre los muebles, alfombra, y continuar la vida cotidiana. Para el otro programa vamos a ahondar un poco más, porque bueno, ahora se nos acorta el tiempo, así que nada más que agradecerle a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Espero que la próxima semana nos acompañen. Saludos a todos, agradecer a quienes hacen posible que Divergente esté aquí en Radio Cívica transmitiendo desde el mundo para Chile y de Chile para el mundo. Casa Namchara, Centro de Medicina Integral y Enfermería Holística, que está ubicado en Río Bueno, en la región de Los Ríos. El Centro y Escuela Futurel, que está ubicado en Santiago de Chile. Si quieres visitar y conocer más al respecto, visita www.centrofuturel.com. Y Escuela de Magia Magenta, ubicada en los Países Bajos. Muchísimas gracias por habernos escuchado de hoy. Cariños a todos y nos escuchamos el próximo lunes.